Berta Cáceres, activista hondureña, vilmente asesinada el pasado 3 en su país. Soledad Cazorla, primera fiscal de sala contra la violencia de género, asesinada el 4 de mayo del 2015 por un derrame cerebral. Y en tercer lugar, el nacimiento de Alba, nacida en un coche esta semana en la carretera de Madrid-Burgos, kilómetro 1, gracias a la intervención de su padre y dos guardias civiles. Pero al pensar en el dicho que dice, siempre que alguna persona muere nacen otros, cambié de idea y decidí dedicar estas palabras a todos los escritores que desde la muerte de Don Miguel en 1616 han existido en este mundo. Y dentro de ellos, hoy especialmente a Don Tomás Martín por la aparición de su novela La noche inacabada. Volviendo a Don Miguel, son tres los ejes en los que voy a estructurar mi idea de vida y muerte. En primer lugar, una visión de la época que vivió Cervantes, viajero que recorrió el Mediterráneo, que siempre soñó con ocupar algún puesto vacante en América, en esa monarquía hispánica, en esa corte que se iba configurando en el equilibrio de amistades, odios e intrigas. Alcalá de Henares, Roma, Lepanto, Argel, Valladolid, Sevilla y sobre todo Madrid. Estos serán los lugares donde Cervantes, hombre, se reapreciará y recuperará. El segundo eje es pensar en Miguel de Cervantes, personaje, creado por él mismo cuando inicia sus novelas ejemplares. Se va consolidando el imaginario de sí mismo, se convierte en un baluarte desde el que se alzará su figura, figura que se convertirá en un icono. Y el tercer eje, cuando se forma el mito, donde se indaga al propio Cervantes como escritor. Don Quijote, vemos la obra inimitable, deseosa de ser imitada. Son tres miradas, la del hombre, el personaje y el mito, tres formas de abarcar y acercarnos al gran misterio que sigue y seguirá siendo siempre Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuál es el mal real de los tres? Epílogo. Don Tomás, señor Martín, o llanamente Tomás, enhorabuena. Nos encontramos en otro momento.
Saludamos a nuestros contertulios habituales cuando son las 12 y 22 minutos ya de esta mañana, del 10 de marzo de 2016. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Un placer.
Igualmente.
Gerardo Puertas, ¿qué tal?
Muy bien, y deseándote darte la enhorabuena.
Bueno, muchas gracias, pero eso en otro momento a nuestros oyentes
no
les interesan esas cosas. No, hombre, bueno, ya lo sé. Sentar a seguir en eso es una cosa personal, una ilusión satisfecha. Y tanto a ti como a Félix y también a Miguel Ángel, gracias por tus palabras, Miguel Ángel, pero fundamentalmente gracias por tu editorial, como siempre, por tu firma, con el contenido, haciendo abstracción de ese capítulo que me dedicas, del cual te estoy muy agradecido, pero que sobraba, porque esto de los afectos, no sé, estamos aquí para hablar de otras cosas. Te decía, claro, ¿qué tal tu periplo por Cataluña? Te hemos echado de menos aquí estos jueves pasados, ¿bien?
Sí, por supuesto que sí, ¿no?
¿Tema familiar resuelto?
No. No, y tiene mal final. Pero bueno,
en fin,
las cosas llegan a su fin cuando es el momento y
así es la vida.
Y lo bien que han vivido hasta ahora. O sea que, bueno,
yo creo que
es ley de vida.
No sé a quién lo escuché en cierta ocasión decir que hay que exprimir la vida en lugar de que la vida te exprima a ti. Y efectivamente, si llegas a la vejez y después de haber exprimido la vida, pues qué duda cabe que te vas y, en fin, independientemente del dolor que genera el entorno. Pues está bien, es una forma de decirle adiós a la vida con más o menos alegría. Señor Cabero, don Miguel Ángel, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ejerciendo de abuelo en Madrid, en los madriles. Yo estoy...
Una pena, perdón, que no coincidiéramos ayer...
En Madrid, ¿eh? Estoy muy ilusionado con lo que usted ha hecho, aunque a usted no le gusta que lo digamos en...
Bueno, pues trátame de tú.
Y estos días hablando, que ya sabes que estoy muy pendiente de la violencia de género, estando con los niños, un día tendremos que, si tú quieres, traer a alguien que sepa o que entienda, de hablar de los hijos de las mujeres asesinadas. Esos hijos que ha habido 200 y pico huérfanos, de los cuales muchos de ellos, la única familia que tienen precisamente es el padre asesino. Y hablamos de las mujeres, pero se nos olvida ver también hablar de los hijos. Y creo que es una reflexión importante en la vida.
Pues recojo el guante y traeremos un día, hablaré con Rocío Blanco, abogada, experta en temas de género, conocedora de este mundo tan, tan difícil de desentrañar. Y sobre todo de estos sucesos tan casi imposibles, iba a decir yo, de erradicar, porque cotidianamente nos sorprendemos con situaciones, desde luego, que muchas veces, casi siempre, sobrecogen. Lamenté ayer no coincidir contigo en Madrid porque me hubieses acompañado al Congreso de los Diputados, si te hubiese gustado, y también nos hubiésemos dado una vuelta por la Dolores para tomarnos una cañeta allí fresquita.
Motivos personales me hicieron regresar, si ya, no ya. Hubiera quedado una semana más.
Claro, y hubiésemos pasado
un buen día,
una mañana agradable, al menos. En fin, echamos hoy en falta a nuestro compañero Santiago Ibáñez, también motivos personales le impiden estar con nosotros, y también a Laura de la Iglesia, que estuvo el pasado jueves, que prometió venir hoy, pero también motivos personales. Precisamente, tenía interés en que hubiese estado hoy Laura, que vendrá cuando dediquemos un monográfico al tema de la mujer y de la violencia de género, porque ha escrito una tesis sobre género, estuvo el otro día en la Universidad de Cantabria presentándola, y eso la ha obligado a que hoy no pueda estar con nosotros. Pero, en fin, vamos a afrontar más o menos un poco la realidad. Vamos a seguir hablando. Vamos a hablar en nuestra parrilla de hoy de tres temas pues importantes. Uno de ellos, efectivamente, relacionado con la actualidad política. Impresión. Sacamos nosotros, igual que la pueden sacar ustedes, y la habrán debatido en sus casas seguramente, aunque hay algún aspecto ahí en el que haremos especial hincapié. No sé si vosotros, compañeros, y ustedes también percibirán el desapego creciente o la desafección de la ciudadanía con los políticos al ver la imposibilidad de lograr un acuerdo para que tengamos un nuevo gobierno ya, o habíamos de tenerlo, y no tener que ir a nuevas elecciones en el mes de junio. Pues hablaremos de eso, del ambiente político tras el fracaso de la investidura. Hablaremos de los refugiados, del mercadeo de la Unión Europea. Madre mía, la Unión Europea. ¿Quién lo diría, esta Europa defensora de valores y de derechos, a dónde ha llegado? Y hablaremos también del Día Internacional de la Mujer. Una historia de una lucha inacabada. Recientemente en Palencia se proyectó la película Sufragistas, todo un canto a la lucha de esas mujeres que iniciaron con auténtica fuerza el incorporarse a la sociedad y luchar por sus derechos y por la igualdad. De todas estas cosas les hablaremos en esta mañana de jueves. Feliz. Lo del fracaso de la investidura, no, parafraseando a García Márquez, parecía crónica de una muerte anunciada. Sí. Pero yo, más que el fracaso, que entra dentro de las reglas de la política, el ambiente que se respira, el tema de las descalificaciones, la escenificación de ciertas situaciones, que a mí, al menos personalmente, y no sé si a nuestros oyentes, choca mucho que en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, a ese tipo de actitudes. No lo sé, a lo mejor es que nosotros nos estamos haciendo mayores y nos choca eso, y es lo que se puede o lo que se lleva ahora.
Es que no creo que sea porque nos vamos haciendo mayores. Es que muchas veces da la impresión, según se están sucediéndose las cosas, que es un cachondeo del personal. Es que estamos llegando a unos límites de cansancio ya político-intelectual que es preocupante. Da la impresión de que cada uno está haciendo su campaña y un día nos desayunamos con una cosa y el día siguiente con la contraria. O sea, es algo que desde luego no es esto que podríamos decir, ¿no? No es esto lo que nos esperábamos, esa falta de miras de nuestros políticos, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que está... El ciudadano y los ciudadanos y ciudadanas muy desilusionados me da la impresión a mí. No precisamente los más mayores, sino también los medianos y los jóvenes. O sea, uh-huh. que mal, vamos, muy mal según se está desarrollando todo esto. Mal, no, no hay hombres de Estado.
Yo tengo la sensación ya de que, primero, han bajado bastante los decibelios del debate político en la ciudadanía, que es a lo que yo me refería como cierta desafección. Mira, sin gobierno da la impresión de que no estamos peor de lo que estábamos cuando le teníamos, aunque le seguimos teniendo funciones, evidentemente. Y bueno, otros países han estado más tiempo y no sé, parece que las cosas funcionan. Y vamos a dejar el ruido que le hagan los políticos. Y no sé, amantes de la política o del seguimiento de la política como nosotros, que siempre nos ha preocupado y estamos ahí pendientes, y además creemos que debe ser labor de ciudadanos el ocuparnos de estas cosas, pues no sé, si ya no llega ni a sorprendernos siquiera, y hasta lo vemos como con cierta lógica por todo eso que tú apuntabas.
Claro,
¿no, Félix?
Pero es que, y ya con esto termino, resulta que hace 3 días salió la encuesta del CSI, y o del CIS, vamos,
del
mejor
CIS,
dicho,
Centro
del
de Investigaciones.
CIS, Centro de Investigaciones
Sociológicas, sí.
y resulta que una de las preguntas era qué opinábamos los españoles sobre no tener gobierno, y la gente pasaba olímpicamente del tema. O sea, sale del orden del 1% la preocupación de los españoles por esa cuestión de no tener gobierno. O sea, que creo que estamos ya dando una serie de pasos en los que hay esa desafección cada vez más acusada, ¿eh? No sé.
Gerardo, aparte de tu visión personal del tema, has estado en Cataluña y siempre nos interesa, cuando vuelves de Cataluña, la impresión, las sensaciones que allí ves, tanto en tu entorno próximo como en el ambiente que se respira por la calle con relación al tema ese que estamos debatiendo.
Sí, más o menos en todas las circunstancias es global, o sea, es en toda España lo mismo, ¿no? Allí, pues quizá pasan más del tema porque no ven a ninguno, esa media Cataluña que quiere el referéndum, unos para decir sí y otros para decir no, pero media Cataluña quiere ese referéndum. Entonces, como no hay ningún partido que quiera ni tan siquiera sentarse a la mesa a escucharlo, pues ellos pasan del tema. O sea, para ellos es como si es un problema del resto de España. Esa es un poco la conclusión que yo saco de allí. Luego, pues claro, depende con quién hables. Si el familiar, digamos, es de una ideología o el familiar es de otra, pues claro, las cosas cambian completamente, como viene pasando estos últimos 10 o 15 años, ¿no?, que voy por allí. Yo la investidura, lógicamente, creo que como una gran mayoría de españoles, me ha decepcionado totalmente, ¿no? Yo creo que los políticos siguen siendo sordos y ciegos, no les interesa para nada lo que la ciudadanía ha votado, ni lo que la ciudadanía les ha dicho, porque les ha dicho, señores, vamos a votar para que haya 4 partidos mayoritarios y entre vosotros 4 arreglar las cosas para que haya un país más justo, social y económicamente, y vayan las cosas mejor. Bueno, pues siguen igual, sordos y ciegos. Por desgracia, mudos no, que ahí sí que muchas veces se tenían que haber callado la boca muchos, o casi todos. Ahí, por desgracia, es lo que sobran, muchas palabras. Y esta mañana estaba oyendo a una señora, ya lo he oído últimamente, de que es decirles, señores políticos, acuerden entre bambalinas lo que tengan que acordar. No nos digan absolutamente nada, porque cada vez las cosas se ponen peor. Cada tertulia, cada reunión que hay de los 4 partidos, anoche estaba viendo 24 horas, y pasa igual, es que no se soluciona nada. Es que seguimos en las mismas, todos empeñados, el malo eres tú. O sea, yo todo lo mío es lo bueno y el malo eres tú. Y hay una frase que yo creo que lo junta todo, ¿no? Que dice, el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, situación de incompatibilidad. Yo creo que eso se puede dar para todas las cosas de la vida, pero ahora en política yo creo que es así. Unos con razón, pero pesimistas, y los otros optimistas, pero de voluntad, pero no de hechos.
Sí, es lo que ocurre en casi muchos ámbitos, y sobre todo, no lo sé, hay una sensación, yo al menos en la intervención de los grupos minoritarios, que otras veces han sido pues llave de muchos gobiernos, que todo el mundo va por libre, que en todo el mundo se está mirando a su propio ombligo y no interesa nada más de los demás. No sé si esto es la política es así, el juego de la política, el escenificar una cosa y luego quizá, como ahora apuntaba Gerardo, entre bambalinas se estén cociendo otras. Pero es que yo creo que hay que medir los tiempos. Y estamos en un tiempo, señor Cabero, Miguel Ángel, no sé lo que te parecerá a ti, yo creo que un tiempo que apremia, porque no hemos salido de la crisis, porque hay unas amenazas todavía por ahí en los mercados financieros grandes, porque tenemos China que tan pronto un día sube como baja, porque hay una sensación de inestabilidad grande. No sé, has estado en Madrid una temporada ahora larga, en la capital del reino, porque mi visita de ayer fue muy fugaz. ¿Qué ambiente se respira entre la gente? Hay esa mezcolanza, porque Madrid es muy grande, hay gente muy variopinta.
Hablando con amigos de mi hijo, están todos a favor ahora del señor Rivera y eran votantes del Partido Popular. Pero yo saco la conclusión, que si hay otras elecciones, volverán a votar al Partido Popular. Porque no se sienten satisfechos ahora con Rivera. No, el señor Rivera no ha hecho nada, ni porque no ha dado tiempo. Pero eso es lo que he notado a nivel del poco grupo de gente que he hablado con ellos.
¿Y Miguel Ángel, votarían al Partido Popular con el mismo candidato o con distinto candidato?
No hablan de candidatos. Estas personas hablaban, es curioso, hablan muy bien de Esperanza Aguirre y ahora la ponen mal o relativamente mal y hablan muy bien de Rivera. Es gente que ha votado a Esperanza Aguirre ahí en Madrid. Gente que, porque ven un poco sucio Madrid, que es culpa de los ciudadanos, echa la culpa a la alcaldesa. O sea, que son cosas curiosas. Pero bueno, lo que sí que he notado en algunos de ellos es la gran abstención que puede haber en las siguientes elecciones, si hay elecciones. Y en estos micrófonos quiero dar las gracias por la buena vista que tuvo Santiago, porque dijo públicamente que a lo mejor hasta dos días antes de nuestro compañero Santiago Ibañez dijo que a lo mejor no iba a haber gobierno. Y yo lo he pensado y digo, pues estuvo acertado por lo menos en un principio. Y tal y como van las negociaciones, hasta el final, si las hay...
¿Por eso tú piensas que las va a haber?
Yo creo que si no las hay, es una pena que a lo mejor la abstención sea de un 70%. Hablo de una cantidad muy grande. Y eso a lo mejor no da legitimidad para hacer un congreso de diputados, pero no da legitimidad.
No nos movamos en vaticinios, bueno, con más o menos posibilidad de que sean reales.
No somos futurólogos.
Pero yo me baso en la experiencia. Acordaros del gobierno catalán. Dos minutos antes de concluir el plazo sí, se formó un gobierno, ¿no? O sea, que en política los tiempos...
Eso es lo que decía Santiago. Lo que sucede, desde mi punto de vista, y que seguro que es equivocado, es que es tan difícil congeniar al grupo de Ciudadanos con el grupo ese que dicen que es de Podemos, porque, pues, según las últimas noticias, no hago más que ver que es un grupo que en cualquier momento... De los 40 diputados, 15 te dicen que no a una cosa que han podido firmar. Y ese es uno de los problemas que veo yo, precisamente, en la posible reunión de varios
partidos. Y ya se va apareciendo la casta, ¿verdad, Félix? Va habiendo desavenencias, sí. Y unos que se van y otros que no sé
y
qué.
Además, he oído el comentario de uno de ellos, de los de Madrid, de los diputados de Madrid, que ha dicho que es porque no llevan bien las cosas, porque no están trabajando bien y les gustaría trabajar de otra forma. Como son tantos grupos, es muy difícil de trabajar. Y ya lo último, me mandaron un WhatsApp que creo que a vosotros a lo mejor os han llegado, que es cuando mejor estábamos viviendo, era un poco irónico, porque no había leyes, no había casi multas, pero esta mañana he escuchado yo, no sé si era del grupo de los Verdes, de Izquierda Unida o del Parlamento Europeo, decir que hay una votación muy importante del tema que vamos a tratar después sobre los inmigrantes.
Los
refugiados. Y el hecho de que no haya gobierno en este país implica que los que están en funciones tienen la capacidad, según dice él, de decidir y no consultar, porque no van a consultar al Congreso de los Diputados, a los diputados ya elegidos de momento. Y es un problema importante el no tener precisamente un gobierno en funciones.
Lo hablaremos cuando hablamos del tema de refugiados. Yo sigo siendo optimista, porque en política creo que siempre hay que esperar al último momento. Y estos acontecimientos de Podemos no es nada baladí el ver cómo están aflorando las luchas intestinas. Y una cosa es salir en los medios de comunicación que te dan cancha y hacer más o menos gracietas y practicar el populismo, y otra cosa es ponerte de pie en el escaño, ir al estrado en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, y perdónenme usted de la reiteración, pero creo que es muy importante recalcarlo cuantas veces sea preciso, y ponerte a presentar al pueblo español, a todos sus representantes, cuál va a ser tu política, de la cual no hemos oído, yo al menos no he oído a Podemos centrarse todavía, porque su oferta desde su nacimiento hasta nuestros días se ha ido moldeando hasta el punto de oír decir a su líder que él no era ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Entonces no sé si estará en esa nube que ahora tanto se lleva con las nuevas tecnologías, estará ahí, no sé, esperando a ver si alumbra alguna política o algún programa capaz de convencer al resto de, creo, aproximadamente pues 305 diputados, ¿no?
Hombre, hay un grupo de esas 200 medidas que yo creo que sería buen comienzo de una, claro, regeneración.
Punto de partida, ¿no?
Sí, sí, yo creo que ahí estaría, pero nos encontramos otra vez con que Podemos no puede ir con Ciudadanos, que el PP no quiere negociar con los dos juntos, prefiere separados, que no va a dar su voto para que sea un socialista presidente del gobierno, que el socialista no quiere hablar con el PP y tampoco le va a dar su voto. Es decir, hay cosas tan raras que están ocurriendo aquí, un egoísmo de los partidos políticos, que es lo mío y lo demás a medias, que lo mío es lo mejor y lo de los demás no funciona. Y después hay cosas muy raras comparado con lo que pasa, por ejemplo, en Francia. Es que leía el otro día, la reforma laboral que el PSOE, la reforma laboral hecha en España por el Partido Popular, que el PSOE quería derogar y que Ciudadanos quería modificar, resulta que en Francia, un país con gobierno socialista, la que van a aplicar con una huelga general del día 31 de marzo ya programada ahí en Francia, y el presidente del Consejo de Ministros, vamos, el primer ministro Valls, va a aplicar su reforma laboral, que está inspirada en la reforma laboral española. Entonces dijo, pues aquí resulta que eso lo quieren quitar, cuando allí los más lanzados lo quieren poner. Pues vamos. Es decir, que yo particularmente es que cada vez entiendo menos la postura de los partidos políticos.
De todas formas, hay que decir, en el último ejemplo que has dicho, que dos de los ministros más importantes y con más fuerza que tenía...
A mí no me gustaría que nos saliéramos del territorio patrio.
Se han ido. No, solamente pues, lo raro que a mí me parece esa contradicción aparente.
Lo que yo, como persona votante de un partido en unas elecciones, no entiendo es que el que haya votado al Partido Popular creyendo en sus ideas, el Partido Popular pueda ponerse en un programa con el Partido Socialista. Y al contrario.
Claro.
Digo la cosa.
Eso es impensable.
Por lo tanto, lo veo yo muy complicado, muy complicado. Y con Podemos y con Ciudadanos pasa lo mismo. O quizás más acentuado.
Pero no os olvidéis una cosa. Y es, Gerardo, a ver qué opinas tú y qué opinamos en general todos, y se lo trasladamos a nuestros oyentes. Hay una cosa para mí medianamente clara, que el Partido Popular no puede hablar con nadie, y no puede hablar con nadie porque tiene detrás una historia de 4 años en la que ha pasado olímpicamente del arco parlamentario, en aras a su mayoría absoluta, ha estado gobernando por real decreto cuando ha querido y con todas las leyes sin pactarlas, y de hecho la última, que no debería, al menos bajo mi punto de vista, de haber aprobado, como son la de los presupuestos generales, no aceptó ninguna de las 1000 enmiendas que le había presentado la oposición. Claro, con esta situación es muy difícil ahora decir que de la noche a la mañana te ha dado un repente y vas a cambiar. Y que todo eso de que no era diálogo ahora vas a dialogar, y que puedes dialogar de lo que sea. Y le ofreces una vicepresidencia a Pedro Sánchez y otra a Albert Rivera, y el día siguiente dices que Ciudadanos son unos no sé cuántos y que al PSOE ni agua. Yo no sé. Yo creo que el Partido Popular acabará reflexionando. No hay día que no nos sorprendan con nuevos casos de corrupción. igual que en otros partidos aparecen, pero Pedro Sánchez no estaba. Y Albert Rivera está virgen en ese aspecto todavía, aunque tiene sus pequeños problemillas por ahí, porque nadie está exento de problemillas. Y que el Partido Popular, en una legislatura que en teoría va a ser corta, porque no se nos olvide, hay que contar con el Partido Popular para la reforma constitucional. Es imprescindible. Y como parece ser que el obstáculo es el señor Rajoy, o uno de los obstáculos, o esa falta de regeneración o de democratización interna del Partido Popular, porque luego en privado mucha gente del Partido Popular te dice que están a favor de las primarias, que el señor Rajoy debería irse, que hay que haber, tiene que haber otras ideas dentro de la derecha y otros rostros, como han hecho otros partidos. Por eso yo pienso que a lo mejor el Partido Popular al final dice, vamos a hacer oposición, y vamos a hacer una oposición suficientemente dura desde nuestros postulados, pero nos vamos a abstener en la investidura. Vamos a dejar que haya un gobierno. Durante estos dos años nosotros vamos a tener congresos en breve, vamos a salir de esos congresos con nuevos rostros, nuevas ideas, y a los dos años habrá elecciones. Y que ahí salga al menos un gobierno. Que luego va a ser dura la gobernabilidad, evidentemente. Que yo ahora mismo, como Félix, y quizá todos nosotros, no vea un gobierno en el que estén Ciudadanos, Podemos y el PSOE, por la cerrazón de Pablo Iglesias hacia la figura de Albert Rivera y hacia lo que representa el Compromiso. Pero yo siempre soy optimista en aras a todo eso que demandamos y que nos tiene sorprendidos. Y eso que hablaba Gerardo, creo que era de una señora que ha dicho, joder, que los encierren bajo la llave y que no salgan de ahí hasta que no tengan un acuerdo. Pues yo creo que de aquí a mayo queda mucha leña por talar, Gerardo, sí, no sé.
Yo creo que en este momento todavía estamos en la auditoría de estos últimos 4 años. Porque claro, se dice, es que 17 veces que ha invitado el señor Rajoy a Pedro Sánchez para hablar y no ha querido ir ni a tomar café. Bueno, pues puede ser algo que a lo mejor eso está mal, pero es que en 17 veces ahora, desde el 20 de diciembre.
No, y ha ido.
Porque claro, bueno, bien, pero que anteriormente dices, es que en 4 años no has invitado a tomar café, no a Pedro Sánchez, ni a nadie de ninguno de los otros partidos. O sea, que habrás tomado café con los tuyos, pero no con ninguno de los demás. Entonces, desde ahí que dices, vamos a ver, señor Rajoy empezó declinando. El otro exactamente aprovecha, lógicamente, Pedro Sánchez aprovecha la ocasión.
Todo eso ya es historia. Ahora hay un tiempo nuevo, que lo marcaron el viernes en el debate.
Sí, pero es que
todavía no hubo investidura. Y ahora,
pero sí, ese no han pasado página todavía. Sí, es que están, por eso te digo, están en la auditoría de los últimos 4 años.
Pero ese es su problema. Nosotros tenemos que estar ahora en pensar en qué puede pasar de ahora en adelante.
Y yo veo,
el viernes quedó claro.
Sí, yo veo a los tres partidos, PSOE, Ciudadanos y Podemos, les veo perfectamente en un montón de cosas que tienen que estar de acuerdo en esas 200 normas o leyes o como lo queramos.
Es un punto de partida, aunque creo que nadie está en desacuerdo. Otra cosa es que el camino por el que se puede llegar a ellas.
Y Miguel Ángel, estoy con los amigos de tu hijo en que creo que en este momento, para mí personalmente, creo que Albert Rivera es de lo mejorcito que ha habido en esta investigación.
Yo tampoco pasa, quisiera llegar a esas
valoraciones. Lo que pasa es que había que verlo.
Quisiera hacer un debate serio y profundo sobre la perspectiva de adelante.
Claro.
Porque si Albert Rivera nos gusta, o Pedro Sánchez nos gusta, o más Íñigo Errejón que Pablo Iglesias, o no sé qué, no sé, yo creo que eso es más de
pero de otro tipo de programas. Pero lo que ha hecho de mediador,
debate. No. Yo, a partir de ahora, ¿qué puede pasar?
Yo,
y tomo como referencia lo que pasó en Cataluña. Habrá debate. ¿Qué puede separar tanto ese documento? Vamos a partir de lo que sugería Félix, de ese documento que han presentado dos partidos políticos, que gustará más, gustará menos, pero se puede tomar como punto de partida. Y principalmente, ¿qué intuís que puede pasar en el PP? Que ahí sí, porque es donde hay mucha tela que cortar.
Bueno, vamos a empezar por partes, porque tienes razón y has lanzado una pregunta dificilísima. Voy a hacer algo,
nuestra opinión,
voy a hacer algo, ¿no?, que nunca he hecho en mi vida, y es defender al señor Rajoy. Y me explico. No es el señor Rajoy el que toma las decisiones del Partido Popular, es un equipo del señor Rajoy en el cual hay muchos diputados del Partido Popular con mucha fuerza aún, que no es que tenga que dimitir el señor Rajoy, es que se deberían ir a casa muchos de esa gente que está apoyando al señor Rajoy. Lo cual ya estamos diciendo un problema para mí grandísimo. Sería decir,
empezamos de cero el Partido Popular y no quieren empezar para poder negociar. Porque a mí no me vale que el señor Rivera diga, si se va el señor Rajoy, podemos negociar, y si no se va, no se puede negociar. Es que no se, se pudiera negociar estando el señor Rajoy, porque él está echando la culpa solamente al señor Rajoy. Es que todo el equipo y todos los ministros del señor Rajoy no tienen la misma corresponsabilidad que el señor presidente.
Una cosa es la corresponsabilidad y otra cosa es la estructura jerárquica del PP. Es un partido cuyos cargos están creados a dedo. No hay primarias. Los nombran. No, es que es así, Miguel Ángel. Y el señor Rajoy es el presidente. Más luego, todo lo que pasa en las cocinas de los partidos políticos. Habrá gente que discrepe con la actitud del señor Rajoy, con sus comparecencias públicas, con el hombre del plasma.
Yo primero,
Bueno,
primero.
Más a eso. Pero que no se atreven o no pueden hacerlo público por todas esas dependencias que genera la política. No solamente en el Partido Popular, sino en otros partidos. Pero sí, yo tengo la sensación, y con mucha gente de la que hablo, que ha llegado el momento de que el Partido Popular se regenere. Es que no hay lugar de España que toques donde la corrupción no le salpique al Partido Popular. Y ya no a un señor que se ha equivocado, como puede haber sido en otros partidos, o a una comunidad en concreto que se ha equivocado. Es que es cotidianamente. Y además, cosa que me sorprende, debe haber por ahí cierto movimiento. Porque precisamente medios de comunicación que no se distinguen ni se han distinguido por ser de izquierdas están cuestionando día sí, día también la figura del líder actual del Partido Popular. Y están todos los días con informaciones bombardeando por ahí. Y me imagino que en el Partido Popular, como en otros partidos, habrá facciones ahora mismo que están viendo que la figura de su líder está siendo un obstáculo. ¿Por qué? Por su vinculación con el pasado. Y no pasa nada por estar 2 años en la oposición y regenerarse. No pasa absolutamente nada. Sucede que el poder es muy goloso, evidentemente.
Claro que a mí, desde luego, me gusta mucho Tomás esa forma que tiene de lograr eliminar definitivamente al Partido Popular. El apostar de forma clara, porque una abstención del PP daría la presidencia del gobierno a
Sánchez, o a Albert Rivera, me da igual.
Porque Rivera ha dicho que no tiene que ser Pedro Sánchez el presidente.
Ya, pero a Pedro Sánchez, porque es el que tiene en principio más votos, ¿no? No va a gobernar el cuarto en discordia, entonces ya sería eso, el apaga
y vamos,
¿no?
Gobierna el tercero, ¿no?
Claro, en Dinamarca sí.
Gobierna el tercero.
Pero Dinamarca no es España.
Si pudiera, ¿no?
Sí, pero el hecho es de que eso es lo que yo creo que no va a ocurrir, que el PP pueda ascenderse y dar el poder a y dices que se pasa a oposición, seguramente pasará a la oposición, pero no con ese planteamiento, igual que tampoco creo yo que el PSOE pueda coger y ascenderse para dar el poder al PP.
Igual se abstiene Podemos. Y le interesa más estar en la oposición.
Eso es lo que podría ocurrir. Bueno, ese planteamiento.
Eso sería la segunda parte.
Que decíamos en origen.
En 8 minutos que nos quedan para.
Claro, es que eso sí que podría ser. Que una unión del PP, del PSOE y de Ciudadanos con la abstención de Podemos podría darle el poder.
Sí, centrado,
pero ni el PP ni el PSOE.
Yo he centrado el debate en el PP por una sencilla razón. Primero, por el rechazo de todos los grupos políticos, todos, sin excepción, al Partido Popular. Incluso Ciudadanos. Está centrando.
Pero no han empezado a negociar.
No, si es que no han empezado a negociar porque el primero que tenía, y ahí sí que es una opinión subjetiva mía, era el señor Rajoy, el que tenía que haber ido al centro, repito, de la soberanía nacional a exponer su programa de gobierno, con el riesgo de que le hubieran dicho, no, señor Rajoy. Ha habido alguien que por lo menos ha tenido la valentía de ir ahí y ha cosechado un no. Vaya usted como partido más votado.
¿Puede hacerlo todavía?
No, es que ahora ya no es su tiempo. El tiempo le tenía cuando el rey le iba a haber encargado, por ser el partido más votado, que formara gobierno.
Pero
y él
me
ha dicho,
refiero
como
que ahora
no tengo
sí
apoyos.
Que todavía puede, igual que puede otra vez ir Pedro Sánchez. No,
evidentemente, ¿no? Puede cualquiera.
Puede ir cualquiera.
Pero para mí, el señor Rajoy perdió la oportunidad el día.
Eso sí, eso es una cosa distinta.
No, es que es básica, para mí es fundamental. Usted tiene la responsabilidad, primero. Como presidente del gobierno en funciones que es y como partido más votado, de asumir el riesgo de ir y a los ciudadanos en la sede de la soberanía nacional explicarles
su proyecto de gobierno, su programa de gobierno, dónde va a cambiar usted, porque ahora mismo que no tiene mayoría se abre las puertas a la negociación, intentar convencer, porque a lo mejor usted allí convence y hay gente que sí le da la mayoría.
No quería el PSOE hablar, ni hablar con el PP, pero, ¿cómo va a convencer?
No, no, pero me da igual. Pero que me da igual. Su obligación, independientemente de no tener un apoyo, es ir a la Cámara.
Vamos a lo práctico.
No vamos a lo práctico, vamos a lo que debe ser.
¿Vamos a lo práctico? Pues, no. Claro, estamos hablando...
Es que yo como no me apoya nadie, entonces no había hecho falta ningún debate. Yo como no me apoya nadie, porque sabía Pedro Sánchez que Podemos no le iba a apoyar. Y mientras lo intentó, nosotros ponemos con un partido, hemos llegado a un acuerdo, ahí van 200 medidas, a ver quién las debate. Y sin embargo, encuentra cerrazón por la izquierda, diciendo que, vamos, que ni lo de Ciudadanos Podemos ni lo mira... Y por parte del señor Rajoy, cuando insisto, y os lo repito, les había ofrecido dos vicepresidencias de gobierno si gobernaba él, ni puede con Albert Rivera ni puede con el PSOE. Entonces, hay alguien que va y dice, ofrezco un gobierno que podía ser Albert Rivera, pero la aritmética parlamentaria ha querido ser lo que nos guste o no nos guste ahora mismo, sí que es imprescindible con cualquier formación de gobierno, el Partido Socialista. Entonces, tal y como está la situación... Y siempre hemos descartado de entrada que nadie nos gusta las elecciones, pues ahí está el tema. Ese es el tema que yo creo que estaría en el debate privado. Por eso soy optimista en que al final, porque luego la política hoy la vemos amarilla y mañana parece de otro color, ¿eh?
Sí, la política es cambiante.
Y todo tiene explicación, o lo hacen...
Acordaros lo de Compromís en Cataluña, que ni agua con... Y al final, ¿qué pasó? Pues que se apartó... A un lado el señor Mas y automáticamente formaron gobierno. ¿Y cuándo se acabó el plazo? Esa misma noche, ¿no?
Sí.
O sea que yo sí creo que hay un minuto y cerramos el tema, si quieres aportar algo más.
Que es importante lo de las personas exactamente no vinculadas a los partidos, ¿no? Personas independientes. Y están hablando ya de nombres de personas independientes muy importantes a nivel mundial. Pero yo ahí ya lo veo más un poco de encajar...
¿Españoles?
Pues, españoles. Ahora hablaban de uno mismo de Obama, un asesor.
Son serpientes de verano de los medios de comunicación.
Bueno, pero lo que pasa es que yo ahí ya lo veo más que en investidura, ya lo veo luego como gobierno, como ministro.
No, ni como gobierno ni como ministro. Vamos a ver, puedes llamar a gente importantísima, para eso tenemos consejos de Estado y tenemos equipos consultores por ahí y grupos que han estado independientes, tanto en la derecha como en la izquierda, estudiando los programas electorales y poniéndolo ahí. Y esa gente puede estar ahí muy bien. Eso serían emergencias nacionales, porque podía decir el rey ahora, llama a Felipe González de Aznar y dice, vamos a ver, os meto aquí en un despacho, poneros de acuerdo y que mañana ya le dice. No es el papel constitucional del rey, pero nadie sabe lo
ni,
que...
Ni de los otros dos ya.
Bueno, pero nadie sabe lo que están hablando y si están hablando, si es verdad que no han hablado o si han hablado. Por eso no lo sabemos nosotros. Si una noche uno coge el teléfono y se tira 3 horas hablando con el otro y no lo escenifican luego públicamente. Es que eso no lo sabemos, pero eso en la política se da. Y yo estoy convencido. Yo estoy convencido que han hablado y que se han llamado. Lo que pasa es que hay un punto de partida con el que está claro, insisto, tiene 370 diputados la Cámara. 350, perdón.
50.
El Partido Popular tiene 120, tendría 121 si el que se ha ido ahí...
No, 122. 122 y si el de Segovia, pues 123.
122. Pero de 122... Hasta los 350 de la Cámara no hay mayoría ni absoluta y tampoco relativa porque nadie, insisto, nadie quiere negociar con el señor Rajoy. Y sabrá, y habrá hablado, seguro que ha hablado. ¿Va a ir el ministro de Economía en funciones al tema de los 7.000 millones de Cataluña dentro de 2 días? Luego está hablando. No cojo y le dice, mira, me apetece ir a Barcelona mañana que creo que va a ser mejor que Madrid y me acerco. No, no, eso se habla antes, evidentemente. Como habrá hablado con el señor Íñigo Urkullu del PNV, evidentemente, seguro que ha hablado. Y habrá hablado con muchísima gente. Y habrá mucha gente que esté teniendo, gente de peso específico, del sector empresarial, de otros sectores, que hayan hablado con todos ellos en general.
O sea, que seguro, no va a haber nuevas elecciones, ¿crees tú?
Yo, primero, por el deseo que tengo de que no las haya. No nos podemos permitir ir otra vez a las urnas. Y segundo, porque confío en la mayoría de edad de los partidos políticos. Ojo, eso no quiere decir que haya alguien dentro de los partidos que no sea mayor de edad, entrecomillado, que no esté en disposición de hacer una política de Estado más o menos necesaria.
Hasta ahora no se ha visto.
Bueno, pero hay tiempo. Yo por eso he confiado. Porque
la otra pregunta es, ¿y si hubiese elecciones nuevas, servirían para algo? ¿Se solucionaría algo que no se pueda solucionar
eso
hoy?
Sí que es movernos en el territorio de la hipótesis total y absoluta.
Sí, pero bueno, igual que no las demás cosas. Yo
¿Qué campaña electoral iba a haber? ¿Iba a ser la misma? El Partido
¿La misma?
No, yo no, sí, creo que no. El Partido Popular, si de verdad tiene voluntad de diálogo y de cambio, aceptaría esas modificaciones.
¿Estos cuatro partidos son inamovibles en este momento?
No, yo creo que no. Yo creo que en política, entre bambalinas se cuentan demasiadas cosas, muchísimas cosas en la política.
Y es que aunque haya ese 70% de abstención, el resultado final con ese otro 30% seguiría siendo el mismo.
Que no hay un 70% de abstención.
Escaño más, escaño menos.
Que no hay 70% de abstención.
Yo tampoco creo que hubiera esa abstención, ni mucho menos.
Aunque lo hubiera, hubo un gobierno que se constituye una comunidad autónoma en Galicia con el 23% de participación.
Sí.
¿Ha pasado algo históricamente?
No pasa nada, en absoluto.
Pues ya está.
Con eso sería suficiente.
Yo, entre otras cosas, veo mal a las nuevas elecciones, además de lo que dice Gerardo, en la posibilidad de que, si no hay elecciones y se forma un gobierno en este país, vamos a hablar, a centrarnos ya, tiene que ser con la quiescencia de Podemos y del Partido Popular, de alguna forma, no sé si absteniéndose o votando a favor. No puede ser de otra forma.
Absteniéndose. La oposición es la postura más cómoda.
Y yo, a mí particularmente, viendo cómo está funcionando Podemos, que yo era partidario al principio de Podemos, me da miedo realmente, porque creo que es un partido que en cualquier momento, donde hoy dice blanco, mañana dice negro. Entonces, ir a un gobierno fiándose de una persona que él mismo puede ser que sí, que responda a lo que ha afirmado, pero parte de sus votantes, de sus diputados, digan en un momento determinado, y lo veo con razón, que van en contra de sus principios al 100%, a mí un gobierno que dé una estabilidad de esa forma, no sé si prefiero una selección.
Sí, es que se les ve más libertad de voto.
Yo, y para concluir, creo que una legislatura corta, a 2 años... porque la Constitución hay que reformarla, sí o sí. No podemos vivir con una Constitución que surgió cuando surgió, en un tiempo determinado. Insisto y nos reiteramos, todo el que tiene menos de 54 años no votó la Constitución. Ya está bien. Hay unas generaciones totalmente distintas al pensamiento que teníamos nosotros. El momento histórico es totalmente diferente. Hay la situación de una economía globalizada, un mundo global. Han cambiado tantísimas cosas en estos 40 años que hay que creer. Y para eso hay que, luego, dura una legislatura corta, sentarse todos. El Partido Popular es imprescindible para una reforma constitucional. Luego, entonces, a lo mejor, esos 2 años en los que yo especulo, también el territorio de la hipótesis, de necesaria regeneración interna del Partido Popular, le vienen muy bien, primero para esa regeneración, y segundo, para ejercer una oposición, todo lo dura que sea necesario ejercer, que no tiene por qué ser blando. Y oye, él defiende su postulado, cuida a su electorado, sigue respondiendo a lo que le dijeron los militantes, pero se aparta porque está visto, al parecer, de que no va a llegar a ningún acuerdo. Ahora, y lo de las elecciones, yo es que no entro ni a debatirlo, porque me parecería tal inoportunidad, no quiero decir barbaridad, que no está este país para lujos de volver a las urnas el 26 de junio. No sé, esa es la sensación, y ahí lo dejo. Que lo reflexionemos y que nuestros oyentes, y que luego cada uno, porque sí, lo único que hay cierto es que luego la urna es la que decide, ¿no? Y fijaros lo que decidieron las urnas el día 20 de diciembre. Cambiamos de tercio, hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música, esa que nos gusta, Miguel Ángel.
Un poquito de jazz.
Y volvemos y ya afrontamos el tema de los refugiados y la solución que la Unión Europea, la solución, bueno, entre comillas, porque ahí también hay mucho que hablar todavía al gravísimo problema de los refugiados. estábamos Miguel Ángel Cabrero y yo recreando ahora fuera del micrófono, cerrábamos los ojos y nos acordábamos de nuestros años de juventud, aquellos, vamos a ponerlo entrecomillado distendidamente para darle otro tono al debate, aquellos tuburios nocturnos con olor a tabaco y a cubata, a medio cubata, y esta música tenue, intentando poner los ojos en una muchacha bonita de aquellas que inundaban la Gran Vía a las 8 de la tarde cuando salían de los almacenes EPU de Telefónica.
Es dulce pecado de juventud.
¿Te acuerdas? No sé si será dulce pecado o será nostalgia, ¿no? Esperemos que...
Nostalgia no, son épocas, otras épocas.
Ya sabes tú que hay un proverbio ruso que dice que añorar el pasado es como correr tras el viento.
Me acabo usted de quedar anonadado.
Y efectivamente, eso sí. En fin, continuamos aquí en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, conversando con Félix Martín, Gerardo Puertas y Miguel Ángel Cabrero. Hemos hablado de la situación tras el fallido debate de investidura que había el pasado viernes. Hemos hecho jugado en el territorio de la hipótesis sobre las percepciones que cada uno de nosotros cuatro tiene sobre lo que puede ocurrir. Me imagino que como las que tendrán ustedes en sus charlas, si es que las tienen, si es que ya no han aparcado definitivamente el debate político y no les preocupa, porque tienen otras preocupaciones quizá más importantes que estar pendiente de qué es lo que va a pasar en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Pero en fin, nuestra obligación ha sido acercárselo a todos ustedes y sobre todo porque, insisto, aunque muchos de ustedes pasen del debate político, ahora mucha gente, de hecho, la sigue habiendo, pero yo lo percibo todos los días por los sitios en los que me muevo sobre qué ocurrirá en estos dos meses que quedan, ya menos porque el reloj empezó a correr el pasado viernes hasta mayo, cuando habría que convocar esas elecciones para el 26 de junio que están previstas y que, según las encuestas, como bien dice Félix, y nos fiemos en la medida que son fiables las encuestas, en especial la del CIS, porque en teoría debería ser la más seria, nadie quiere las elecciones, o una que se repitan las elecciones. Pero, en fin, vamos al tema que les hemos anunciado. Otro tema preocupante, otro tema que a mí sí que me suena quejido. Si digo, hay Europa, ¿quién te ha visto y quién te ve? Comprando voluntades, miles de millones de euros a Turquía para que establezca allí una frontera y no vengan para acá. Y esta mañana he oído a nuestro ministro del Interior en funciones que va allí a defender a España, porque si se cierra el Mediterráneo Oriental, se puede abrir el Mediterráneo Occidental y nos pueden inundar mañana sirios, afganos, pakistaníes y demás gente que está huyendo de la miseria, de la guerra y de la muerte. Algunos con mayor fortuna que otros, sin olvidarnos de nuestros compatriotas que han ido ahí a la isla griega, donde día sí, día también, el rescate está presidido y casi casi acompañado de la muerte. No sé, ¿cómo estáis viendo este tema, esta solución que hay, esta votación? Porque hasta la propia socialdemocracia europea, a excepción de la española, ha votado a favor de esa propuesta, Félix.
Claro, es que pues a mí me produce una profunda decepción. Es decir, Europa, que era el adalid de que recogía...
De la solidaridad,
¿no? De los refugiados, porque no estamos hablando de inmigración, estamos hablando de refugiados, gente que huye de sus países en guerra o que están perseguidos y que, de repente, cuando llega un momento en el que Europa dice ya no quiero más, y para eso creo yo que retorciendo las leyes hasta lo indecible, porque quieren hacerlo del punto de vista legal, incluso aparentemente saltándose a la Convención de Ginebra, en el que dice o señala la obligatoriedad de los países a recoger refugiados, ellos dicen no, pero si bien están en un país, digamos, no beligerante, como en este caso Turquía, pues no habría ningún problema, se pueden quedar allí, que es a lo que han llegado. Han llegado en base a qué, a dar dinero los países. Claro, recuerdo ahora que España ha recogido a 18.
De los 12.000 que nos comprometimos en primera instancia.
Refugiados, 18.
Cuando la señora Merkel fue tan generosa.
Claro,
¿no?
Cuando hay en Turquía hay casi 2,5 millones de refugiados. Casi 2,5 millones. En Grecia hay 30.000. Entonces, los que han hablado ha sido de esos 30.000 griegos para hacérselo. 30.000 refugiados están en Grecia para devolverles a Turquía. De una forma directa. Entra.
Claro, porque muchos eran identificables su procedencia.
Claro, y entonces, cambiando, ¿por qué? Cambiando por otros 3.000 millones de euros, es decir, dándole 6.000 millones de euros, que, sin ser mal pensado, aunque dice que estarían ese dinero, esas cantidades tan bestiales de dinero negociadas y organizadas por las ONGs y por una comisión creada al efecto, pero ¿cuánto va a llegar eso realmente a los refugiados? Es el primer punto. Después, por un visado que pasan de octubre, que es cuando tenían pensado eliminar el visado a los ciudadanos turcos para que entraran en Europa, pues resulta que entonces lo acercan hasta junio, y además por dar un impulso fabuloso a la entrada de Turquía a la Comunidad Europea.
Eso en mi pueblo se llama toda la vida chantaje.
Claro, claro.
Evidentemente.
Porque es, ¿no?, que además cuando está en las peores condiciones, porque para entrar en Europa se exigían una serie de requisitos. Bueno, pues Turquía ahora mismo, con el dirigente Erdogan a la cabeza, resulta que no cumple casi ninguna de esas. Pues la Comunidad Europea, como es ahora mismo la interesa, salta olímpicamente.
Y poderoso caballeros don dinero, claro, que dijo el poeta.
Y resulta que dice, no, sí, vamos a activar tu incorporación con ese chantaje, que es lo que ha pasado. O sea que, profunda decepción. Y finalizo, yendo a la encuesta del CIS de hace dos días, del mes de febrero, yendo a esa encuesta, resulta que tanto por ciento de españoles que ven un problema con los refugiados, 0%. 0%.
Problema en el que vinieran aquí, claro, en acogerles.
Es decir, que no se siente un problema en España, a pesar de estar leyendo continuamente y viendo qué es lo que ocurre. España, que hemos visto muy de cerca la muerte de esos emigrantes, o sea, con más razón los refugiados.
Y que muchos compatriotas nuestros se refugiaron por las causas, claro, que sabemos.
Y resulta que entonces no es un problema. Hay 39, digamos, necesidades más perentorias para los españoles en esa encuesta que estamos diciendo.
Lo que pasa, y ser breves en las intervenciones, porque
sí, ya, con esto
nos queda un cuarto de años que quiero dedicar ahí un capítulo importante al tema de la mujer, además, entre hombres solamente. Es que hay cosas sonrojantes. ¿En qué se va a convertir Turquía? Es que tenemos tan frágiles de memoria. ¿Qué es el campo de refugiados saharauis en Argelia? ¿Y cuántos años llevan ahí esperando una solución? Y aquí tenemos compañeros en la Universidad Popular que van allí, que han ido, que han visto las condiciones en las que viven. ¿Qué le está pasando a ese pueblo, que es un auténtico en tiendas de campaña allí, recogidos allí en Argelia? Y no pasa nada, y son pueblos que siguen ahí viviendo, y luego se extrañan, claro, de que se monten en una patera o en una balsa de goma o incluso en una tabla y quieran cruzar el mar. Pues yo creo que es que esto vamos encaminado a lo mismo. Con el dinero, tapar todo el tema, y cuanto menos hable mejor, esa Europa que intentó nacer primero con un mercado y luego con la Declaración Universal de Derechos Humanos colgada en las paredes de los colegios, de las que luego se quitó, claro.
Sí, yo sigo totalmente también decepcionado, porque lo que no puedo entender es de que la derecha europea y la socialdemocracia europea también hayan votado eso, sabiendo que el Tribunal Europeo lo puede anular, que la misma ONU exactamente ha dicho que eso es ilegal, que eso no se puede hacer. Entonces, lo único que pienso es que en muchas naciones hay elecciones, que eso da votos, y pues mira, vamos a hacer un cementerio en el mar, y los que no mueran en el mar, pues morirán luego de frío, de hambre.
No, es que tienen miedo porque se acabó el tiempo, y una vez que llegue el buen tiempo se cruza mejor el mar que los meses de diciembre y enero, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, sí, pero ¿cuántas enfermedades van a venir de estos campos de refugiados?
Ah, bueno. Yo me cuesta...
También vienen, perdón, de los que van de turismo por ahí y traen el virus famoso brasileño ahí.
Me cuesta, desde mi punto de vista, diferenciar un inmigrante y un refugiado. Aunque las situaciones son diversas, pero en el fondo es la muerte. La muerte para los dos. Unos por pobreza, por falta de comida, y otros por la guerra. Hay una canción sudamericana muy bonita que recomiendo a todos los escuchantes en estos momentos, que es No me llames extranjero, que la pueden escuchar en cualquier internet, y se darán cuenta de lo que es un extranjero en otro país. Me resultó muy desagradable ver al presidente griego, precisamente, el encargado de hablar con el señor Turco y dar la conferencia final de la forma que van a el contrato este mercantil que han hecho para que expulsar a, hay que decirlo, de cada 10 niños 7 están enfermos, viven en condiciones en el agua y los gobiernos, como ha dicho bien Félix al principio, de la Europa esta antigua pero moderna en cuanto a nuestros derechos, para mí ha fracasado al 100%. Y otra cosa, con respecto a lo de Gerardo, sí, les han echado la culpa a los de la ONU, perdón, pero antes del día 17 van a cambiar las leyes en Europa para que lo que están haciendo sea permisivo y esté dentro de la ley.
Están retorciendo la ley.
Claro. Entonces...
es un pacto de vergüenza total.
Es un pacto de vergüenza. Y la última reflexión es, ¿por qué la Iglesia Católica Española, que yo vivo en España, no ha hablado nada en contra de esta situación, o por lo menos yo no la he escuchado, cuando precisamente la solidaridad y la caridad es una base importante en este colectivo español? No he escuchado a ningún alta jerarquía de la Iglesia decir nada de lo que están haciendo con estas personas.
Pero es el año de la misericordia.
Por eso yo quiero que cambien las cosas en Europa y con otros gobiernos jóvenes que quizás tengan más sensibilidad. Y por último, impresiona mucho ver en el Palacio Cibeles de Madrid, es decir, el Ayuntamiento, una pancarta de enormes dimensiones en inglés que pone bienvenidos refugiados. Me imagino que será por los 18 que hemos acogido, porque no hay más.
En fin, vamos a escuchar un pequeño fragmento de No me llames extranjero, en las voces de Alberto Cortés y Facundo Cabral. Brevísimo, para que ustedes tomen un poco de referencia de lo que es esta situación y les dé tiempo a reflexionar sobre ella.
No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia. Tu idioma de los pueblos, no me llames extranjero, sin el amor de una madre, vivimos la misma luz, en el canto y en el beso, aunque no sueñan iguales, las madres contra su pecho. No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego cantan mi hambre y mi frío.
En fin, continuamos aquí, entramos, enfilamos ya en la recta final de este Al Cabo de la Calle de hoy, jueves 10 de marzo de 2016. Y lo vamos a dedicar para hablar de las mujeres, para hablar un poco de ese día 8 de marzo en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Yo traía a la memoria el recuerdo de la película Sufragistas, recién proyectada en Palencia, y cuando nos presentábamos los contenidos dije que íbamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, historia de una lucha inacabada. Esta frase no es nuestra, yo la tomé del diario digital Euronews el pasado día 7, donde este titular le añadía una fotografía de una lavandería en la que solo trabajaban mujeres, me imagino que allá por el siglo XIX. Ya han pasado décadas, y ya desde el 1909 empezó la lucha de una cronología de conformidad para la creación de este Día de la Mujer Trabajadora. Estamos en el siglo XXI, en un país donde vemos que las mujeres todavía no tienen las mismas oportunidades que los hombres, donde hay muchísimas tareas que solamente las hacen ellas en exclusividad, donde el 90% de los cuidados a la gente mayor está ahí precisamente en manos de las mujeres, donde las diferencias salariales son las que son, donde los puestos directivos las ocupan muchísimas mujeres, donde la violencia la sufren el 90% las veces las mujeres. Compañeros, una pequeña reflexión sobre el tema este del protagonismo que la mujer en cierta medida ya tiene en nuestra sociedad, pero que queda mucho camino por recorrer, o al menos yo tengo esa sensación, ¿no?
Claro, es que yo creo que hay que diferenciar dos situaciones. Una, si hablamos de la mujer en general en el mundo, todavía quedan caminos inmensos por recorrer. Es decir, que estamos hablando de prostitución infantil, estamos hablando de que en la mayoría de los países árabes las mujeres no tienen ningún derecho, estamos hablando de trata de blancas, estamos hablando que en los conflictos bélicos las personas mucho más sensibles van a ser las mujeres, las que van a perder más, de que en el analfabetismo que hay en el mundo el 80% son mujeres, en Tailandia el 40% de los turistas van solos a Tailandia, quiere decir que ahí la prostitución infantil está es continuamente, eso es en el mundo. O sea, que falta por recorrer eso y muchísimas cosas, desde la ablación del clítoris a lo que queramos decir, ¿no? Vamos a España. Resulta que en España, y echamos mano otra vez de la encuesta, ¿cómo se siente en España? Y estamos, la violencia de género es una cuestión que está todos los días, y aquí tenemos a Miguel Ángel Cabero, que toda semana nos lo recuerda y que
desgraciadamente nos lo aproxima, ¿no?, cuando se produce.
Claro,
así.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que yo me llevé una, digamos, desagradable sorpresa cuando se hace esa encuesta del CIS, la mejor, digamos, que hay en España, al no ser partidista, y resulta que si se habla de la corrupción es el 45% está en contra de la corrupción. Si se habla de los políticos, el 22%, del paro el 80%. Vamos a la violencia sobre la mujer, y el porcentaje es del 1,6%. Da la impresión que, a pesar de todas las propagandas...
Da la impresión de que si no nos pilla de cerca no nos preocupa, ¿no?
Claro, pero si nos pilla de cerca solamente el 0,3%, se siente de alguna manera que va con ella, ¿no? Eso, de entrada, me dio por pensar de que algo está fallando. Si con todo lo que se habla, todos los partidos políticos, con la ley de violencia de género que está implantada, resulta que a la sociedad española, que es esa encuesta, es el 1,6%, que poco menos que no, que les importa muy poco, o no lo sienten, o a ver si no es tanto como se dice, que puede ser otra cuestión, ¿eh? ¿Y por qué digo que puede no ser tanto como se dice? Porque muchas veces creo yo que se está empleando mal, no sé si consciente o inconscientemente, el lenguaje. Y si vemos cualquier periódico, hablamos de la diferencia salarial, y pone en Palencia la diferencia salarial entre un hombre y una mujer es para por el mismo trabajo 4.700 euros anuales menos. Eso es lo que ponía el otro día, no sé si era el Norte de Castilla.
Sí.
Y a continuación comienza la media de los salarios. Hay una diferencia entre hombres y mujeres en Palencia de 4.700 euros. Pues la media no es lo que pone al principio, con letras grandes. Quiere decir que no hay, normalmente en España, para el mismo salario, el mismo trabajo, mismo salario para hombres y mujeres, y no es necesario, digamos, emplear otra serie de confusionismos para decir que eso está mal. Es un ejemplo, y que podría poner otros ejemplos porque para intentar explicar el 1,6%, que a mí desde luego me ha desilusionado.
No sé, yo comparto lo que dice Félix, pero ahí quería llevar un poco más a conceptos quizás filosóficos del tema de las mujeres. Ya no solamente la diferencia en la brecha salarial, sino el encasillamiento en cierto tipo de tareas y en cierto tipo de trabajos como que fueran exclusivamente para las mujeres. Y todavía creo que queda muy enraizado en la sociedad española el atribuirles a las mujeres ese protagonismo que no deberían de tener, sobre todo en exclusiva, sino una mayor integración, solamente a nivel... Quizá ando Ana Patricia Botini, creo que la presidenta de IBM España, muy pocas mujeres se las ve dirigiendo empresas, y no será por falta de capacidad. Quizá dentro de pocas generaciones, porque los que pisamos con frecuencia la sanidad pública, ¿verdad, Miguel Ángel? El porcentaje ya de especialistas en todas las materias son mujeres, y en la Facultad de Medicina, según me cuenta mi sobrina, que está haciendo en Salamanca, es espectacular. Pero, sin embargo, hay la realidad que hay.
pero uno de los ejemplos que no ha puesto Félix, porque claro,
hay, nos quedan tres minutos,
hay muchos, es que hoy día, en el 2016, hay muchísimas empresas que cuando una señora, una mujer va a buscar trabajo, le dicen, ¿está usted casada? ¿Va a tener usted hijos? Si está embarazada, pues no la podemos contratar. Y estamos en el año 2016.
Efectivamente.
Y ahí se ve que hay una diferencia, no solamente salarial, que a lo mejor parece que no hay tanta, que sí que la hay, no, pero no, a nivel no.
Los
de
datos
igual,
son los datos.
A igualdad, al nivel de igualdad de oportunidades, una madre, una posible madre que puede ser la que es el futuro de los hijos, no la dejan trabajar. Porque a esa persona no la cogen. No la cogen porque va a estar 9 meses sin poder ir con muchos derechos, o 6 meses con sus derechos de embarazo. Eso está pasando hoy día porque yo lo he comprobado. O sea, mesas de contratación a las cuales a las mujeres están casadas.
Tenemos que ir concluyendo. Que Gerardo nos dé su opinión.
Por desgracia, yo creo que tienen las mujeres desafíos pendientes por haber estado consentido esa diferencia durante los 21 siglos que llevamos viviendo, ¿no? Y en este momento, lógicamente, falta voluntad política en general en todos los países para que haya esa igualdad.
Yo no lo llamaría voluntad política, yo lo llamaría voluntad ciudadana. No echemos la culpa a los políticos de todo lo que pasa. Félix acaba de darnos unos datos de una encuesta de CIS que sonroja.
Sí.
Claro.
Y cada vez es que va yo creo que va unida o es complementaria a la voluntad política con la voluntad ciudadana. Al fin y al cabo, los políticos son elegidos por los ciudadanos.
Lo que nos sobra.
Hay cuestiones estructurales que no cambian. Y eso es lo que está haciendo retardar
Sí. Había una pancarta en que decía, mujer, si no luchas, nadie te escucha. Y es verdad. O sea, que ellas, lógicamente, tienen que seguir luchando porque no les queda más remedio. Y luego, lo que me es vergonzoso es de que la misma ONU te diga que por un planeta 50-50 en el 2030.
En fin, sí, pero aparte de eso, los demás, y creo que los hombres fundamentalmente, tenemos que apoyar esa cosa. En fin, señoras y señores oyentes, no hay más tiempo. Hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro Al Cabo de la Calle. Fue, como siempre, un placer contar con su audiencia. Sigan con nosotros aquí en Radio Colores. Ya saben, el 107.7 FM o a través de Internet. Fue un placer. Gracias, Félix, gracias, Gerardo, gracias, Miguel Ángel. Hasta el próximo jueves. Que les vaya bonito, señoras y señores oyentes.